Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La sensación es que se nos multiplican las agresiones en entornos escolares. Lo comentábamos ayer con esa agresión grupal. Hoy además conocíamos esa agresión también grupal a través de una paliza a un alumno en un colegio del Marítimo. De nuevo una agresión, un bofetón de una madre a una maestra delante del resto de los alumnos en Torrent. Y esta mañana, sin ir más lejos, pues en Austria nos queda a cierta distancia. Pero en Austria ha habido un buen número de muertos. Allí ha sido a tiros. Suerte que aquí no hay tanto acceso posiblemente a esas armas, aunque cualquiera que quiera hacer daño lo puede hacer, si ese es su objetivo. Seguimos preocupados por esta situación y lo queremos abordar de nuevo en nuestro programa, intentando perfilar algunas de las aristas que más nos preocupan. Las herramientas con las que cuentan los docentes, los profesores, las profesoras, las maestras, para abordar estas situaciones que en tantas ocasiones nos escapan de las manos. Y también el porqué de este aumento, de esta agresividad y estas nuevas formas que los jóvenes en edad escolar, los adolescentes, tienen para hacer daño a simples compañeros con los que conviven en su día a día. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes como cada jornada hasta las 2 en esta edición de Mediodía, en la que también tendremos tiempo de abordar otras cuestiones. Vamos allá.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos bastante preocupados por lo que estamos comentando en el día de ayer, también en el día de hoy, de esa agresión lamentable de la que ayer nos hacíamos eco, porque no es un tema puntual. Esta en concreto pues nos ha llamado mucho la atención, es muy dura, es muy seria y es muy triste, pero es que de repente conocemos que se producen otras. Hoy mismo, sin ir más lejos, pues conocimos que pues, un grupo de jóvenes agredió a otros de manera premeditada, esperándolos a la puerta del colegio de manera organizada para darles una paliza, y se la dieron. Y estamos viendo agresiones de mucho tipo que se escapan, ¿no? No quiero minimizar el asunto, pero vamos, que se escapa a ese bullying clásico, ¿no? De meterte con un niño porque tengas algo de manía. No, esto va mucho más allá y son agresiones realmente serias que además tienen consecuencias y algunas muy graves, como ya conocimos en el día de ayer, con ese estrés postraumático que ha padecido este pobre chaval del cole de Loreto. Hoy vamos a hablar con Ángela Serrano, que es experta e investigadora sobre bullying y directora del Máster de Resolución de Conflictos en el aula de la Universidad Católica de Valencia. Ángela, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles. Gracias por vuestra preocupación social.
Pues un placer tenerte con nosotros en el programa, Ángela, y te quiero preguntar si tú como experta estás observando un incremento notable de ese tipo de agresiones en nuestras aulas, o solamente es una coincidencia temporal de estas noticias que hoy se nos han acumulado de aquella manera, o estamos viendo que ahora tienen como más herramientas los agresores para hacer daño.
Pues los estudios, Carles, sobre el tema nos indican que desde hace unos años la incidencia de estos casos se viene manteniendo, es decir, no logramos erradicarla, que eso ya es preocupante. Uh-huh. Pero es verdad que las agresiones en grupo se han disparado y esto nos lleva a preocuparnos porque ya no es solo la incidencia, sino la crueldad de los hechos, que esto sí que es muy nuevo. Es decir, antes era un agresor apoyado por tres secuaces que cometían un acto. Ahora hay tres matones, como se llama en el bullying, o tres bullies, que con un nivel de crueldad alto se ciñen contra una víctima sin hacer caso de las expresiones de dolor o de la empatía que debería dispararse en términos normales en una situación de estas ante una agresión.
Claro, la falta de empatía no deja de ser una dificultad o un defecto, ¿no?, que tienen estos jóvenes pese a su corta edad, ¿no? No son capaces de identificar el dolor que son capaces de provocar a su víctima. ¿O sí que son? ¿Y en eso, en ello encuentran satisfacción?
Bueno, lo primero que habría que decir, Carles, es que la violencia se aprende. Uno no nace violento, uno se hace violento, ¿no? Esto es uno de los grandes aportes que José San Martín hizo en su momento. Entonces, la persona emite la conducta violenta por muchos factores de riesgo que hay alrededor. Pero es verdad que uno de los factores que indudablemente es común en todos los agresores, y especialmente en las agresiones con mayor crueldad, son la carencia de empatía, pero no cualquier tipo de empatía, sino sobre todo en la empatía afectiva, que es aquella que tiene que ver con ser capaz de sentir el dolor, el sufrimiento del otro. Porque yo puedo tener empatía cognitiva, comprender que estoy haciendo daño a alguien,
sí,
pero no desarrollar una compasión, es decir, sentir la magnitud del daño que estoy haciendo. Y esa es una carencia a nivel cognitivo, es decir, es una disfunción cognitiva que ocurre en los agresores, especialmente en los casos de bullying que yo he podido estudiar.
En el relato del caso concreto de que ayer comentábamos, se mencionaba que los agresores, o uno en particular, el líder de los agresores, mencionaba frases como que sufra, quiero ver que sufra. Lo que estaba, bueno, pues disfrutando, ¿no?, de ver el padecimiento que estaban sometiendo a este pobre chaval. Eso es mucho más allá que falta de empatía, ¿no? Eso es un encontrar placer en el sufrimiento ajeno.
Claro, es una ausencia de empatía afectiva, pero agravada con, por supuesto, una disfunción o una, podríamos decir, una distorsión cognitiva muy habitual en los agresores, que tiene que ver con la errada valoración de la realidad y con la búsqueda y la relación de la satisfacción con el dolor, que es muy propio de una psicopatía, ¿no?
Ya. ¿Y cuál es, según tu opinión, el origen de esta carencia, de esta psicopatía que incipiente que estamos mencionando?
Pues mira, en el caso concreto que estamos intentando reflexionar y en algunos otros, nos damos cuenta que hoy en día uno de los graves factores de riesgo que han aflorado con las redes sociales es el acceso de los menores a la pornografía, Carles. Esto es una realidad muy preocupante. Y esto tiene que ver con que en la pornografía se asocia placer con violencia.
Ya.
Esa visión de asociar patológicamente el placer o la satisfacción con la violencia va generando una distorsión cognitiva que posteriormente, unido a esa carencia de empatía afectiva, hace que los chavales formen una realidad sobre el placer y el displacer totalmente patológica. Y esto es algo que tenemos que ser capaces de abordar los adultos. Tenemos que ser capaces de ver que la realidad, la percepción de la realidad no es igual para todos. Esto múltiples estudios lo han puesto en evidencia, incluso desde la psicología, la psiquiatría, y hoy en día incluso, fijaros, desde los estudios que se hacen hasta de la realidad a nivel de física cuántica. La realidad no es igual para todos. Las personas la interpretamos de manera diferente, ya sea por nuestras experiencias o ya sea por la formación que hemos tenido a lo largo del tiempo. Lo que realmente es importante es que nos demos cuenta, por ejemplo, que hace muchos años una investigación de la Universidad Johns Hopkins se habló de que hay regiones del cerebro que cumplen una función como de proyectar la realidad según como la hemos formado nosotros de acuerdo a la experiencia individual. Y es por eso que es muy importante que los adultos seamos capaces de corregir el imaginario individual en pro del imaginario social correcto. Y el papel de los docentes y los adultos es muy importante.
Claro, debemos estar vigilantes y hacer un papel de orientadores permanentes, ¿no?, en la formación de la personalidad de nuestros hijos justamente en esa época que es crucial, ¿no?, que es la adolescencia, vaya, ¿no?
Sí, la conducta violenta de un chaval no se manifiesta de un día para otro, y de un grupo muchísimo menos. Uno como adulto, como padre o como docente, empieza a percibir conductas que van siendo cada vez a mayor intensidad, que van teniendo una mayor, un mayor crecimiento en cuanto al histrionismo, la externalización de la conducta. Y eso se observa. Y no podemos mantenernos ausentes ni distantes como adultos. Cuando vemos una conducta inapropiada a nivel social de un hijo o de un alumno, debemos abordarla. Y debemos abordarla a título individual para poder indagar qué es lo que hay en la percepción de la realidad de ese chaval que lo lleva a emitir esa conducta. Es ahí cuando digo que los adultos debemos dar solidez y referencia a las conductas socialmente aceptadas.
Creo que te pongas en el papel del docente, porque yo también me imagino el sufrimiento. Ayer lo veíamos, en esa comparecencia de los responsables educativos del colegio. Estaban, bueno, pues lógicamente desbordados, tristes y abrumados por la situación. Yo me imagino un profesor, un profesor de cualquier colegio que cuida a sus alumnos por igual y que los enseña con la mayor de las vocaciones, que de repente se entera que tiene entre sus alumnos a 3, 4 o 5 agresores de tal calibre hasta el punto de provocarle un trastorno tan serio a otro alumno que también es tuyo y que también con el que también convives en tu día a día y que además ha sido incapaz de sospechar lo que había detrás de uno y de otros.
Sí, claro. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, los perfiles de agresores, nos vamos a encontrar con una diversidad, ¿no? Hay agresores que los ves venir y hay agresores que son encantadores de serpientes, es decir, que han mostrado siempre una conducta aparentemente social frente a los adultos, pero en cuanto desaparecen los adultos que hacen cumplir las normas, el agresor puede adoptar una conducta pues de antisocial, ¿no? Entonces, ante esto, lo más importante es que nos demos cuenta que debe haber una actitud preventiva. Nosotros, como adultos en los centros escolares, los docentes lo quieren hacer bien. Y muchos de ellos se preguntan cuál es el papel de la educación hoy cuando los alumnos tienen tantas informaciones diversas que entran por diversos canales y que invaden la realidad, incluso la intimidad de nuestros chavales. Yo creo que una de las medidas más preventivas que podemos hacer tanto familias como alumnos, como profesores, es hablar con nuestros alumnos, abrir espacios de diálogo social frente a los hechos que ocurren. Me explico, Carles.
Sí.
Cuando ocurre una situación aberrante, dolorosa, como lo que ha ocurrido, una noticia social, debe ser abordada en los centros y debe ser abordada desde la tutoría con los grupos, sin dar nombres, sin escenificar nada, pero hablando de cómo lo ven los chavales. Eso permite que saquemos lo que hay en esas percepciones individuales y que logremos reconducir, logremos ayudarle a crear un pensamiento crítico sobre lo que hace bien a las personas y lo que no hace bien a las personas. Una de las preocupaciones más grandes que tenemos en nuestro tiempo es la incertidumbre frente a los valores sociales, la variabilidad, el creer que todo es opinable, pero el bien común o el bien de una persona, la seguridad personal, la bondad, no es opinable. Es un hecho concreto que se representa en las acciones de cada día. Y eso es algo que tenemos que tener clarísimo en los centros. Las familias deben hablar con sus hijos. Aparte de que, por supuesto, tenemos que ser capaces como padres de valorar qué es lo que está viendo nuestro hijo, qué es lo que está viviendo y qué es ese imaginario que está creando. Y eso se puede prevenir a través del diálogo. Los adolescentes normalmente no hablan. Los adolescentes con los adultos no hablan. Pues tenemos que ser capaces de encontrar espacios, incluso de silencio sanador, con nuestros hijos, donde a través de una frase, de un caso, de una noticia que hemos escuchado, seamos capaces de interpelarles sobre el dilema moral que eso supone.
Ya para concluir, se nos va el tiempo, que es una barbaridad, pero este tema me lo quería también abordar contigo. Es verdad que estamos todavía en fase de presunción de inocencia y ver la responsabilidad que tienen estos chicos por lo que ocurrió. Vale, pero porque siempre al final hay una doble victimización y es la víctima, que suele ser una, la que ha de abandonar el centro escolar y buscarse recuperar en otro sitio, y los agresores, 3, 4, 5, 6, lo que sean, al final acaban manteniéndose en el centro cuando lo justo a priori sería, pues eso, pues que los agresores se alejaran o los alejáramos del agredido.
Frente a esta cuestión que es muy debatida en los casos de bullying, he de comentarte que aquí la respuesta acertada es qué le hace bien a la víctima para su recuperación. Indudablemente, las sanciones a la conducta de los chavales que han hecho un acto violento o que incluso han cometido un delito, como en el caso que intentamos estudiar, debe ser indudable. Pero a la víctima hay que preguntarle qué necesita y qué quiere, porque las víctimas necesitan tiempo para recuperarse, para recomponerse. Y eso es algo que la víctima pide. Entonces, hay que preguntar a la víctima, ¿tú quieres volver al centro? Porque hay víctimas que te dirán que sí y hay víctimas que te dirán que no.
Claro.
La víctima necesita ser escuchada. Es algo que podríamos decir que es el punto inicial de toda intervención. Escuchar a la víctima. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que pase? Esas son dos preguntas importantes que hay que transmitirle en un momento como el que pueden estar viviendo el caso que hemos visto e intentamos reflexionar.
Pues muchísimas gracias, Ángela Serrano. Ha sido un enorme placer. Gracias por atender la llamada de COPE Valencia una vez más. Esperemos que estas reflexiones nos sirvan para algo y para entender el problema en el que nos tenemos que enfrentar y consigamos también de todos poco a poco corregirlo. Muchísimas gracias, Ángela.
Muchas gracias a ti, Carles. Gracias por crear este espacio de reflexión social, sobre todo porque los adultos debemos darnos cuenta que nuestro papel sobre la reflexión moral y el pensamiento crítico lo tenemos que hacer aquí y ahora.
Ángela Serrano, directora del Máster de Resolución de Conflictos en el Aula de la UCV. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Carles. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sin abandonar la preocupación que tenemos por lo que pasa en nuestras aulas, con el caso de ayer, que hoy también estamos comentando, o esa agresión a las puertas de un colegio cuando un grupo de chavales encapuchados agredió a otros con palos y provocando a uno un trastorno craneoencefálico. La verdad es que llegan otras informaciones que nos dejan sobrecogidos. En este caso, en Austria, un joven armado ha matado a 9 compañeros, 9 muertos. Es una agresión que ha acabado además con el suicidio de este agresor. Es tremendo. Aquí, afortunadamente, no llegamos a sus niveles, pero en cualquier caso, todo es muy preocupante y sobrecogedor. Para hablar de este asunto, vamos ahora a conectar con Carlos Justo, vicepresidente de la Asociación de Direcciones de Escuelas Públicas de Infantil y Primaria, para que nos explique si tienen las herramientas adecuadas para abordar toda esta problemática y poder poner freno, ¿no?, a tanta agresión y tanta agresividad como a veces vemos en nuestros colegios. Carlos Justo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días y muchas gracias por estar a nuestro lado y hacer que nuestra voz se escuche con el panorama que tenemos día tras día.
Eso te iba a decir, porque esto se está incrementando y no sé si tenéis herramientas para abordarlo, ¿no, Carlos?
Nosotros, la situación que estamos viviendo día tras día en las escuelas es la que habéis recalcado. Actitudes desafiantes, actitudes agresivas, tanto verbales como físicas, hacia el profesorado y hacia otros alumnos. Nosotros como docentes tenemos las herramientas pedagógicas que nos hemos ido inculcando a través de formaciones y por lo tanto las ponemos en marcha, diferentes actuaciones de éxito, y luego sí que es verdad que tenemos unos protocolos a seguir dentro de la Consellería de Educación, así como instituciones como las UEO, en las que nos dan formación y nos asisten y nos dan recomendaciones. No obstante, estas herramientas se quedan, son mínimas y faltan muchas más estrategias para poder abordar la situación que estamos viviendo, que es una situación de sociedad, es una situación de valores en la que la escuela, que estaba con un gran índice de relevancia, de importancia y de peso fundamental para la sociedad, ha pasado a un segundo, un tercero, incluso te os diría que a ser el último de la lista en preferencias o en importancia. Las familias no nos toman en serio, las familias no ven en la escuela ni en la educación una herramienta eficaz para sus hijos, para ese cambio y para ese futuro, y por lo tanto lo que hacen es despreciarnos, insultarnos y cuestionarnos día tras día.
Y pese a todo eso tenéis el reconocimiento de figura de autoridad, ¿no?, como ocurre con los médicos. Sin embargo, no se ve reflejado en que esa autoridad merezca o se refleje en un respeto, ¿no?, hacia vuestra figura.
La autoridad se queda en el papel. nosotros estamos, como bien dices, declarados como autoridad. Sí que tenemos esa facilidad a la hora de denuncias o a desarrollar un proceso judicial en estas situaciones, en estas lamentables situaciones, pero no va más allá. La sociedad no se cree que los docentes somos autoridad, somos personal importante para la sociedad, y lo vemos día tras día en la que nos cuestionan, nos critican, nos insultan, nos agreden y nos amenazan.
Uh-huh. ¿Sabes de muchos casos, aunque no se acaben denunciando, de profesores o maestras?
Hay muchos casos, es lo que os estoy diciendo. Esto es el día a día del docente, uh-huh. El día a día de las escuelas. Todos los días hay niños que nos amenazan, hay padres que refuerzan esas actitudes, hay familias que nos amenazan, que nos chillan sin llegar a las agresiones, y nosotros, por miedo y por normalización, hemos llegado a un momento en el que ya vemos normal esas actitudes dentro de los centros, pero creo que ha llegado el momento de pararnos, de decir basta ya, y que la sociedad reflexione en cuanto a los valores que se están inculcando a los alumnos y la referencia que se tiene que tener de la escuela. La sociedad está inculcando unos valores de egoísmo, de todo es posible, de que todo ahora y ya, y el no existe para el alumnado. En el momento que en la escuela que se inculcan valores democráticos y de cambio y positivos, van en contra de estos valores que se inculcan en las familias, ya tenemos un problema con los alumnos y con los propios padres que cuestionan nuestro hacer en el centro.
Justo al revés, ¿no? De lo que pasaba cuando éramos pequeños nosotros, ¿no? Íbamos al cole y el profesor mandaba más que nadie, ¿no?
Exactamente, yo lo he hablado con mis padres, y para mis padres esta situación es inaudita, no le entienden, porque si algo pasaba en la escuela, algo habías hecho. ¿De acuerdo? Nosotros siempre lo decimos, las puertas están abiertas, nosotros explicamos, pero es que han llegado a cuestionar aspectos o situaciones que nosotros hemos podido vivir en primera persona o hemos visto con nuestros ojos. Y además, un dato muy muy curioso, hace unos años tú recalcabas con nuestros padres, en la vida, cuando salíamos del colegio nos cogían la mochila, y ahora lo primero que hacen las familias, los padres, es quitar la mochila a los niños porque pobrecitos se les pesa mucho. Ahí ya tenemos un ejemplo de que el niño sobrepasa el poder, está sobre encima de todo el mundo, y que hay que cuidarlo, mimarlo y ponerlo en un envoltorio de burbujas, que lo que se hace es perjudicarlo y no enfrentarse a la realidad.
Sí. Vamos a ponernos en el caso que antes también nos planteaba Ángela Serrano, y son esos niños que aparentemente en clase, en el aula, pues son alumnos sin ningún tipo de problema, con una buena relación entre ellos aparentemente y con la autoridad, o sea, con el profesor, pero que después a escondidas tienen actitudes violentas con sus iguales. Eso emocionalmente, para un profesor que quiere tener un aula, de alumnos que no le crean más conflictos que los normales del día a día, emocionalmente también tiene que ser muy muy impactante, ¿no? Conocer
que esto afecta tanto si lo ves,
sí.
Porque te afecta porque estudias el día a día y ves que cada vez está empeorando la situación, como la situación que dices, porque es como que se te ha escapado, te sientes mal porque se te ha escapado, no has sido capaz de observarlos, te han faltado herramientas,
sí.
Y muchas veces te sientes con ese déficit emocional por lo que estoy comentando, de que piensas que has fallado al sistema, que has fallado al alumno y que has fallado a las familias.
Porque no me puedes ni imaginar, ¿no?, que fuera de tu ámbito pasen estas cosas, que es que claro, es que es tan increíble todo.
A mí me cuesta creer que esta sea la realidad que vivimos en la escuela. Que en la escuela no se vea como un espacio seguro, un espacio de diversión, de juego y de aprendizaje, sino que se vea como un espacio de amenazas, de conflictos, de insultos y de amenazas.
Carlos, y ya para concluir, ¿qué necesitaríais para poder tener las herramientas adecuadas para abordar este tipo de problemas, en fin, con más eficacia?
Nosotros necesitamos dos cosas. Por una parte, que la sociedad reflexione y piense que hasta aquí hemos llegado, señores, que la escuela es importante, que los docentes somos importantes, que nos gusta lo que hacemos y que todo lo que realizamos es por el bien del menor. Siempre vamos a pensar en el futuro del menor. Y por segunda parte, que la administración actúe inmediatamente ante casos de agresión, tanto verbal como física, y actúe personándose contra esa persona, que haya una actuación directa y rápida. No podemos estar esperando semanas o meses a que una resolución llegue, a que un procedimiento judicial se active, sino necesitamos que se nos valore y que, por lo tanto, se actúe con rapidez ante situaciones de agresión, sea cual sea.
Pues ojalá lleguen esas herramientas para poder ejercer vuestra labor como merecéis, con esa vocación que os llevó a estudiar, a formaros en cómo formar a otros, a los niños en este caso, y que tengamos una educación de alto nivel que evidentemente hemos ido perdiendo con el paso del tiempo, lamentablemente. Carlos Justo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Y si te dijera que en Bar La Picaeta te devolvemos dinero por comer? Con nuestra tarjeta de fidelización acumulas el 5% de cada cuenta para tu próxima visita. Sin trucos, dinero real. Descárgala en barlapicaeta.com/inversión real y empieza a ganar. Porque comer en La Picaeta no es un gasto, es una inversión. Llega a Valencia Green Energy 2025, el 18 de junio en el Palacio de la Exposición de Valencia. Descubre el futuro de la energía con líderes institucionales y empresariales, expertos en energía nuclear, hidrógeno verde y sostenibilidad. Inscríbete ya en vlcgreenenergy.camaravalencia.com y sé parte del cambio. Sesiones reales para un planeta más verde. vlcgreenenergy.camaravalencia.com.
Centro Comercial Parque Albany Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot, Muebles Boom.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albany Burjasot.
¡Guau, Pepe! ¿De dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de Camina. ¿Qué te crees? ¿Que solo hay scooters en Benidorm?
Camina. Scooters, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, Camina, kmina.com, y que nada te detenga.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Rodearse de lo mejor con Argimiro Joyeros.
Ya sabes que cada martes nos visita Argimiro Aguilar desde su joyería, Argimiro Joyero, que está en la calle Colón 41, para hablarnos de cosas muy diversas del mundo de la joyería. Algunas que en teoría las conocemos y otras que son una auténtica pasada por la curiosidad que encierra. Argimiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Yo encantado.
Aquí fiel a nuestra cita semanal de los martes.
Desde luego que sí. Siempre puntual y siempre, bueno, pues con contenido muy, muy diferente. Hoy vamos a hablar, bueno, a ver si lo que nos da tiempo, porque, bueno, hay muchos temas que queremos tocar. Por ejemplo, ese será para el final, el de las piedras preciosas o semipreciosas, que cada una tiene una fecha del calendario asignada, ¿no?
Sí, señor.
Cada mes.
La piedra del mes.
La piedra del mes, ¿no? Estamos en junio, ¿qué piedra toca hoy?
La
¿tocaría
perla,
hoy?
La perla, la piedra de luna y la alejandrita, que después desvelaremos la alejandrita porque es especial.
Venga, va. Pero antes hablamos de relojes, porque también es una fecha esta de mucha graduación y también se está imponiendo que los papás o los abuelos regalen a sus hijos o nietos por graduarse un reloj, ¿no? Que es una pieza,
sí,
digamos, ya, no sé, ya pasas a ser mayor, llevar un reloj como Dios manda, que puedas lucir, ¿no?
Y sobre todo es el recuerdo, Carles,
claro.
Porque al final lo bonito de esto es que, por ejemplo, cuando nuestro hijo, el mayor, Argi, acabó la carrera, le dijimos qué quería y nos dijo, por supuesto, le dijimos que nada tecnológico, porque queríamos que tuviese el recuerdo, sí. Y él eligió un reloj, Bob Messier, que él lo lleva puesto en su muñeca, no se lo quita nunca, y gracias a él ya hemos vendido varios relojes. De hecho, el sábado...
Es prescriptor,
sí, es el embajador de la joyería.
Muy bien, muy bien.
Y de hecho, el sábado vino otro más, en lo que llevamos, como te comentaba antes, a micrófono cerrado, entre finales de mayo y principios de junio, ya llevamos tres relojes para graduación, uno para una chica y dos para chicos. Y este sábado en particular vino un amigo de Argi a por otro Bon Messier.
Es que yo no sé, las joyas, por supuesto, ¿no? Que es un recuerdo para toda la vida. Pero es que el reloj es un elemento que además se suele heredar de padres a hijos,
claro.
o del abuelo y tal.
Claro.
Y es una joya que, al margen del valor que tenga de verdad, no sé, es como para toda la vida, ¿no? Va siempre ahí con tus recuerdos más profundos, ¿no?
No te imaginas la cantidad de gente que viene a traernos el reloj del padre o del abuelo para restaurarlo. niños porque les hace especial ilusión llevarlo, claro. Y sobre todo en citas o en momentos especiales, a lo mejor se casa una hija tuya o a lo mejor te hace ilusión ponértelo un día muy especial de tus bodas de plata, o te hace ilusión ponértelo un día al año, el día de Navidad, sí, o el día, sí, de, sí, Año,
sí,
Nuevo.
Sí, sí, sí.
Es decir, que hay un montón de causas que lo que hace es conectarte con tu padre o con tu abuelo, que cuando lo miras te acuerdas y
pasado.
Se produce esa sonrisa de decir, mira, este reloj lo llevó mi padre, o este reloj lo tuvo mi abuelo, se lo dio mi padre, y yo soy la tercera generación.
Y si además ese te lo dio en vida, ese momento no se olvida jamás, ¿eh?
Totalmente, porque al final es cuando tu padre te dice, mira, este reloj quiero que lo utilices y que lo tengas como recuerdo mío, y ese momento es como un momento muy feliz porque te lo está dando, y a la vez es la responsabilidad de cuidarlo, guardarlo y llevarlo siempre perfecto, y cada vez que te lo pones que te recuerda a tu antecesor.
En Arjimeno Joyero también haces ese trabajo, ¿no?
Por supuesto.
De restauración y recuperación de piezas, aunque sean antiguas, ¿no?
De hecho, tenemos un taller de relojería muy bueno. Al final, siempre te hago hincapié en lo mismo. Todo lo que es tener servicio integral 360 grados para nuestra clientela es muy importante. ¿Por qué? Pues tú tienes que tener taller de joyería, pero también taller de relojería, porque al final tenemos unos relojeros que trabajan, no te digo en exclusiva, pero prácticamente en exclusiva para nosotros, por la cantidad de trabajo que le damos,
claro.
Y para mí es muy importante la satisfacción del cliente, que cuando se vaya por la puerta, que se vaya contento, porque entonces se convierte, como mi hijo, en embajador, pues ese cliente en embajador en su entorno cercano.
Es todo el mundo de la relojería, la verdad es que es un mundo para hablar aquí largo y tendido. Antes de empezar, estamos hablando de las maquinarias, ¿verdad?, de las piezas internas que llevaban, me explicabas lo de los rubíes que tienen esa maquinaria cuando son automáticos, y hablabas de los relojes antiguos, que ya hace decenas de años ya se hacían relojes, bueno, que eran joyas perfectas de funcionamiento y maquinarias, sí, que eran, bueno, una locura.
Relojes, se dice, funciona mejor que un reloj suizo,
sí.
Y eso es una máxima en español, y de hecho se hacían primero los relojes de bolsillo, que iban colgando con la leontina la cadena que iba para guardarse en el bolsillo del chaleco,
sí.
Y después, ¿sabes por qué? Una curiosidad, cuando vemos un catálogo, o nosotros todos los relojes que tenemos expuestos a la calle, los tenemos puestos a las 10:10,
sí.
¿Y sabes por qué?
Sí, lo sé, sí, pero cuéntalo.
Pues porque fue a la hora a la que un loco se le ocurrió decir que iba a pasar de un reloj de bolsillo a un reloj de muñeca, que lo tacharon todo el mundo de loco, como diciendo, pero ¿cómo te vas a poner un reloj
en la muñeca?
Si eso no se ha visto nunca. Bueno, pues como homenaje, siempre se ponen a las 10:10, porque la leyenda dice que a esa hora fue la que un loco, un avanzado, un genio, llámalo como quiera, se le ocurrió ponerlo.
Yo lo que sabía es que también se comenta es que esa hora es la forma de las agujas que dibuja una especie como de sonrisa, y que estéticamente y publicitariamente es lo que tiene más impacto. Cuando ves un relojito de las 10:10...
Hay mucha gente que dice que también es por encuadrar el logotipo,
también,
¿vale? Por,
¿verdad?,
encuadrar las 12,
sí.
Pero la leyenda dice que es por ese motivo.
Ah,
igual que el 4,
es chula.
Tú sabes que en número romano el 4 es una V y delante un palito.
Correcto.
Bueno, pues cuando veamos un reloj con todos los números en romano, los 4 palitos, ¿vale?, siguen estando 4 palitos, que estaría mal puesto,
sí.
Pero fue porque el primer relojero, otra leyenda, dice que lo puso mal, y ya siempre como un guiño a aquel primer relojero, se ha dejado con los 4 palitos, que estaría mal puesto, pero es así.
Pero nos encanta, es igual.
Así es.
Y efectivamente hay muchos relojes clásicos, incluso en torres emblemáticas.
Correcto.
Que están con los 4 palitos en el número 4. A ver, nos quedan unos minutos todavía. Va, explícame lo de las piedras, que a mí eso también me encanta.
Pues, bueno, y después lo que hablábamos antes a micrófono cerrado, las 3 diferencias, que tenemos reloj de cuarzo, tenemos reloj automático y tenemos reloj de cuerda.
Cierto.
El de cuarzo es el que va por impulso. Cuando vemos un segundero, el tac, 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 que eso es
a pila.
A pila, muy bien, ¿vale? El automático es cuando el segundo va haciendo un barrido continuo, ¿vale?, sin detenerse. Y el manual de cuerda es el que tenemos que darle cuerda hacia adelante y hacia detrás para enrollar ese muelle, y conforme se va desenrollando es el que le va dando movimiento a esa maquinaria, para explicarlo de un modo muy, muy sencillo.
Muy bien, ¿vale? muy bien. Y todos estupendos, ¿eh? Hay unos que son más caros que otros, pero todos funcionan bien. Y
correcto.
Si están bien hechos, son precisos.
No, y de hecho, no porque que un reloj sea barato tiene por qué ser la maquinaria mala, ¿eh? Ni muchísimo menos. Claro. Es decir, un reloj es una máquina que mide el tiempo, que es segundos, minutos y horas, y ya está.
Efectivamente.
¿Vale? Y lo de las piedras.
Lo de las piedras.
Lo de las piedras que me comentabas. Bueno, pues hay piedras que se le atribuyen a cada mes, igual que en el mes de mayo fue la esmeralda, ¿sí? Y no en vano vendemos un montón de anillos de compromiso con esmeralda, con una orla de brillantes.
Ah, pero que la gente la compra en el mes que toca.
Sí, 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 sí. Sí. ¿No te imaginas la cantidad de gente que hay que cree en todos estos temas? Igual que en el mes de junio es la perla, la piedra de luna y la alejandrita. Que la alejandrita, como te he avanzado antes, tiene una particularidad que es que cuando tú la miras, imaginémonos una piedra oval, sí. ¿Vale? Cuando tú la miras en la parte larga es verdosa, pero cuando la giras y la ves por la parte ancha es morada. Y es una curiosidad que tiene esta piedra, que cuando la ves en distintos ejes,
ángulos, ¿sí?
Se ve de un color o se ve de otro color.
Ah, qué preciosidad.
Y además es muy bonita porque es una curiosidad y se atribuye a Alejandro Magno, otra leyenda más. Y al final, igual que la perla, hay otra leyenda que dice que todo esto son leyendas, ¿vale? Que tantas perlas como lleves el día de tu boda, tan feliz serás en toda tu vida. Después surgió la piedra de luna, que la piedra de luna es como si dijésemos la madre perla, pero que produce una iridización que es muy bonita. No es la madre perla es uniforme, ¿sí? Y la piedra de luna hace como unos brillos, como la luna.
Que como si fuera nacarada, una cosa así.
Muy bien, muy bien, sí, como sí, hace sí. Nacarada, como el nácar de la perla.
Sí, sí,
entonces
sí.
Queda muy bonita porque ya no es la perla que tiene un oriente uniforme, sino que la piedra de luna, depende cómo la mires, tiene un oriente o tiene otro.
Mira, cada vez que vengas, una vez al mes, me vas a contar cuál es la piedra de cada mes, ¿vale?
Claro, ¿eh? Sí, 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 sí.
Aunque bueno, si a alguien le gusta mucho la alejandrita, se la puede comprar cuando le dé la gana, ¿eh?
No, por supuesto, y perlas de cara a verano, ¿no te imaginas cuántas se venden?
Sí.
Porque cuando se acortan en los escotes y las mangas, normal. Entonces la perla es algo que te da mucha luz y es algo que es un básico y un clásico. Nunca hemos dejado de vender, ¿vale? Perlas para las orejas, collares de perlas, pulseras, anillos con perla y además anillos. Ahora hay unos anillos muy bonitos que llevan tres tonalidades de perla. Perla cultivada blanca, perla de Tahití gris y perla de Tahití negra. Con lo cual hace un degradé de color y es muy bonito porque tienes dos tonalidades del negro, negro y gris oscuro y la blanca. Y queda muy bonito.
Y la perla negra, que además es el barco de Jack Sparrow.
Sí, señor, de Jack Sparrow, de Piratas de Caribe. Así es.
Oye, qué gusto siempre hablar contigo, Argimiro, por lo que aprendemos de joyería y también las curiosidades que nos traes cada semana. Pues muchísimas gracias, ha sido un enorme placer.
Así es.
Hasta la semana que viene, Argimiro,
os
gracias.
Esperamos con más relojes de pedida, perlas, piedras de luna y
Alejandrita. Siempre en Colón 41, Argimiro Joyero. Gracias.
Un abrazo muy fuerte, Carlos.
Si eres de los que buscan rodearse de lo mejor, las mejores personas, grandes momentos y joyas únicas, eres de Argimiro Joyero. Encuéntranos en calle Colón 41 y en argimirojoyero.com, porque el verdadero lujo está en rodearse de lo mejor. Argimiro Joyero.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deleítate en nuestra marisquería Bar Bolos con los mejores arroces, pescados y mariscos. Nuestro éxito, la calidad del género servido. Marisquería Bar Bolos, los arroces y mariscos más selectos en Valencia. Barbolos.com. Ven y compruébalo tú mismo en calle Tomás Montañana 2. Llega a Valencia Green Energy 2025, el 18 de junio en el Palacio de la Exposición de Valencia. Descubre el futuro de la energía con líderes institucionales y empresariales, expertos en energía nuclear, hidrógeno verde y sostenibilidad. Inscríbete ya en vlcgreenenergy.camaravalencia.com y sé parte del cambio. Sesiones reales para un planeta más verde. vlcgreenenergy.camaravalencia.com.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos 1 vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cuando es la 1:46, vamos a acercarnos en directo al punto de Valencia, que ahora es, bueno, pues epicentro de la información política, judicial, y es que están investigando una propiedad del exministro Ábalos, una vivienda de Ábalos, para intentar encontrar, bueno, pues pruebas del famoso caso Coldo. Ahí está mi compañero Pascual Claramonte, jefe de redacción, para que nos dé algún detalle de lo que haya podido observar. Me imagino que ha testado aquello de medios de comunicación y no sé si alguna novedad que podernos llevar a la boca. Pascual, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenas, Carles. Pues mira, llevamos un poco antes de las 11 de la mañana en este punto, situado más o menos en el distrito de la Saidía, cercano a la avenida de Prima de Orrech, en una avenida que es la de la Constitución, y la mirada en todo momento puesta en la primera planta de una finca muy estrecha, que es propiedad del exministro José Luis Ábalos. En la primera planta, dos ventanas, luces encendidas y unas cortinas blancas. Tras ellas intuimos el movimiento, en este caso, ¿no?, de los agentes de la UCO, que lo que están haciendo principalmente es recabar información, buscar documentos que puedan ser útiles en esa causa que mencionabas del caso Coldo. Ya sabemos, contratos de obra pública en la etapa del ministerio del señor Ábalos, y también, sobre todo, referencias a esas comisiones desveladas por el empresario Víctor de Aldama. Hemos visto durante la mañana, Carles, bien poco, tan solo asomarse a una mujer por esa ventana que te citaba. Rápidamente, al ver la expectación de los medios, tenemos aquí unos 20, 25 compañeros de la prensa,
claro,
pues ha cerrado enseguida, ha dejado de asomarse. Sabemos que, por ejemplo, en ese registro está presente una abogada, en este caso del señor Ábalos, y en una palabra, si te lo tendría que definir ahora mismo, pues es expectación, ¿no? También la de los vecinos, que son ellos mismos los que se acercan y nos preguntan qué es lo que está pasando. Cuando nos preguntan eso y charlamos con ellos, pues te explican, ¿no?, que el exministro Ábalos pues frecuenta el barrio, que sí, que está aquí, que algunos lo ven pasar al perro, por ejemplo.
Que lo conocen, vaya.
Y confirman su rutina aquí. Incluso alguno me decía, no, él está empadronado en esta zona por el tema de cuando han ido a votar, cuando les toca a los diputados, en este caso ministros, votar en las elecciones, pues saben que votan un colegio próximo a esta zona.
Y de momento no se sabe si han podido encontrar alguna cosa, porque tiempo para ocultarlo ha tenido, pero bueno, por lo que se ve, puede que algún aparato electrónico pues, hayan podido encontrar.
Esa,
¿no?,
es una de las claves, Carles, como bien dices, porque desde noviembre conocimos esa imputación. Estamos ya en el mes de junio, pero sobre todo, y veremos, porque se centran estos registros en hacer copias a los dispositivos digitales que pueda tener Ábalos en este edificio, claro, que también hace funcionar él como oficina, nos contaban algunos vecinos de este distrito de la Saidía, y veremos si además de ello también incautan algo físico que podamos ver, ¿no?, en esas imágenes habituales también de, al finalizar los registros, con esos agentes de la UCO, pues cajas en mano. Veremos, esa es la escena que estamos esperando, y veremos cuándo llega, porque ya son más de 7 horas de registro, se ha iniciado a primera hora de la mañana.
Bueno, pues seguramente habrá chicha y material para rebuscar. Pascual Calamonte, compañero, muchísimas gracias.
Vamos hablando, Carles, un abrazo.
Gracias, Pascual. Ahí estamos en ese registro de la casa del exministro Ábalos en Valencia, en la Avenida de la Constitución. Veremos en qué queda todo esto y si sirve quizás para desentrañar el famoso caso Coldo. Es la 1:50.
Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado.
También nos queremos fijar en la preocupación que tiene pues el vecindario en torno a la Ciudad de las Ciencias, que sabemos que últimamente es epicentro de grandísimos conciertos, aglomeraciones de gente pues muy, muy grandes en torno a esos festivales, y no pocas molestias. En primer lugar, por el ruido que provoca el propio festival, y luego pues el entorno, que se ve pues atestado de gente que quiere acudir, gente joven que igual hace botellón, y algunos que no son muy considerados y que lo dejan todo sucio, sin más miramiento. Soy Carles Villeta, vamos a ver cómo está la situación en esa zona, en el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que ahora es el lugar favorito de Valencia para los festivales. Vamos a hablar con Martín Quirós, que es vecino de la zona y además miembro de la Asociación de Vecinos, para que nos cuente cómo viven ellos estos festivales semanales tan habituales en estas fechas. No sé si con muchas, pocas molestias o están ya hasta el gorro, qué sé yo. Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues un poco de todo. Hay, con los toros hay diversidad de opiniones, ¿sabes? Hay españuelos y almohadas. Entonces hay mucha gente que es verdad que está quejándose por, pues porque hay mucha molestia en cuanto al ruido y vibración. Eso es de gente que vive en la primera línea cara a la Alameda. Uh-huh. Y es cierto también que nos dicen que se ha hecho un esfuerzo por parte de la organización y en cuanto a cortinas acústicas y tal, y está mejor que otros años.
¿Sí?
Y bueno, también es decir, hay que recordar que son 6 semanas de fines de semana continuos de festival, y la gente nos traslada un poco, pues bueno, que en ciertos tipos de conciertos, donde yo creo que afecta más a gente más joven, pues hay más molestias en cuanto a pre y post botellones y suciedad por las aceras y tal, y coches aparcados mal y tal, pero bueno, eso es un poco el sentir, ¿no? Yo creo que a lo mejor no es el sitio más indicado, porque es un espacio urbano, teniendo sitios como la Marina o, no sé, otros sitios donde se pueda realizar este tipo de eventos, pero bueno, en principio sí que es verdad que nos han manifestado también muchos vecinos que ha habido un esfuerzo por parte de la organización y que ha mejorado respecto al primer año que hubo este tipo de conciertos, ¿eh?
Sí que es verdad que es una zona, un recinto que se improvisó en su momento para hacer conciertos, funcionó muy bien, porque además está muy bien ubicado y el espacio es amplio y parece que ya que se ha consolidado, sin tener muy en cuenta, a principio me refiero, bueno, pues toda la cantidad de edificios que lo circundan y que generaba pues la molestia que ahora estamos viendo, aunque es verdad que también se están haciendo bastantes esfuerzos por taparlo todo, ¿no?, con cortinas acústicas y demás, y que parece que de momento la cosa mal del todo no funciona, ¿no, Martín?
Sí, bueno, yo recalco eso en función de lo que nos cuentan la gente que está más en primera línea, ¿no? Que es verdad que ha habido un esfuerzo por parte de la organización y que hay una cierta mejora en cuanto a lo que son las calidades, de lo que es el propio concierto, ¿no? Uh-huh. Luego habría que ver ya el pre y el post, si es el sitio más indicado. Uh-huh. Y dependiendo un poco el tipo de concierto, el público al que asiste y tal, pues suele haber más o menos problemas esos días. Pero bueno, en general parece que ha mejorado, ¿no?
Muy bien. ¿Y la gente se comporta respecto a la suciedad, por ejemplo? No solo porque falten papeleras o falten servicios. La gente es cuidadosa con eso de no dejar botellas, papeles, suciedad y demás, y basura, vamos, en el entorno.
Bueno, yo ahí creo que no. Creo que no, como en cualquier evento grande que haya, con tipo castillo, cualquier evento ya que reúne mucha gente y que dura muchas horas. Uh-huh. Y aquí en este caso, que es un fin de semana entero, lógicamente, unos por otros, al final, con que unos pocos ya no se comporten, la verdad es que a lo largo de todo el entorno del área se nota. La acumulación de basura, la suciedad, orines por la calle, o sea...
Eso sí que se nota, ¿no?
Eso sí que se nota.
El ruido se puede mitigar, ¿no?, con elementos acústicos de protección, ¿no? Pero, claro, si la gente es incívica, mal asunto, ¿no?
Claro, pero eso ya te digo, eso también es cierto, que eso nos lo podemos encontrar en cualquier otro evento multitudinario, ¿no? Y sobre todo si se alarga mucho en el tiempo, que no es una cosa que dura media hora y te vas. Uh-huh. Esto hay que tener en cuenta que es todo fin de semana y va a ser 6 fines de semana. Entonces sí que es verdad, al final, yo creo que al final hay un poco más de hartazgo de la gente, porque hace mucho calor también, vale. Hay que abrir ventanas y claro... Pero bueno, yo qué sé, supongo que si se va mejorando en este entorno y no sé, a la gente no sé si se le podrá pedir que sea más cívica, no creo, porque ya el que no lo es, no lo es. O sea,
claro.
Pero bueno, sí que es verdad que por la organización, por lo que estamos detectando, es cierto que se están haciendo esfuerzos por mejorar todo lo que es el hecho del festival.
Eso te quería preguntar.
Ya lleva alrededor, pues ya... Eso ya corresponde, supongo, que a la competencia municipal.
Sí, eso te quería preguntar, si habéis hablado con Caxa o con el ayuntamiento para entre todos buscar la mejor solución y que sea todo esto más llevadero.
Bueno, nosotros desde la asociación no, en principio, porque estábamos esperando un poco también ver la respuesta de lo que son la administración también, ¿no? Es verdad que fue el año pasado, este año vamos a ver un poco cómo se comporta y yo entiendo que a partir de ahí, pues bueno, este barrio tiene muchos problemas peores que este y la verdad es que no nos hemos ocupado mucho, la verdad es que ya ha llegado otra vez. Pero sí que es cierto que la gente nos ha dicho que este fin de semana pasado que se ha notado mucho más mejora en cuanto al tema de sonido y todo.
Sí, bueno, pues otro día me contarás cuáles son los problemas además que tenéis peores que este, que me ha dejado ya intrigado con el asunto.
Pues nada, cuando tengas más de un cuarto de hora ya te lo cuento.
Sí. ¿De qué tipo son? ¿De seguridad o de qué?
Bueno, En fin, en principio hay un problema de seguridad en lo que es el río, que el Ayuntamiento es cierto que este año pues ha intervenido ahora hace poco en el río, porque nos habían comentado que incluso aquí en la zona última del cuando se llega a las vías de Serrería, ya en el entorno de Ciudad de las Ciencias hacia abajo, pues había habido varios atracos a personas que iban por ahí o corriendo, o andando, paseando.
Vale.
Y luego pues aquí tenemos un problema de tráfico y de tapón de accesos bastante gordo con el barrio, porque estamos en una zona que está muy saturada y tenemos muy poco transporte público y muy poca salida de en concreto de la parte del barrio final, ya que sí o sí hay que pasar por la rotonda del Aqua.
Claro.
Y claro, hay una calle que teníamos que el tráfico evacuaba por ahí a la Avenida Francia, nos le hicieron un ciclo peatonal y solo la usan los turistas cuando viene un crucero y los demás días no se usa, y no hay otra salida de aquí, y esto se va a agravar, pues lógicamente se está haciendo el edificio de Hacienda, que vienen 1.600 personas a trabajar, más luego habrá una parada de la línea 11 en la rotonda de Aqua, en la propia rotonda, con lo cual los semáforos van a tener que regularse peor, y esto va a ser al final pues un tapón, y vamos a tener un grave problema de tráfico aquí por el saco que nos provoca el no soterrar las vías, no prolongarlas.
Muy bien, pues mira, has aprovechado para contarlo y vamos a estar también de eso pendientes, porque es verdad que la ciudad hay que hacerla lo más amable posible para los vecinos, sobre todo. Y luego ya intentaremos que la convivencia sea excepcional si podemos llegar a esos niveles. Pero primero quien viva en la zona concreta en cuestión. Pues Martín Quirós, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme. Que vaya fenomenal y que, en fin, que estos festivales puedan convivir también perfectamente con vosotros sin más molestias. Gracias.
Muy amable.
Gracias. Te seguimos contando todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
Autónomos, por fin una cuenta online que ordena tus cuentas. La cuenta autónomo de Grupo Cooperativo Cajamar es la cuenta online perfecta para tu gestión profesional y personal. Hazte la vida más fácil y descubre todo lo que puede ofrecerte la cuenta autónomo de Grupo Cooperativo Cajamar en gcc.es/cuenta-autónomo. Grupo Cooperativo Cajamar, distintos desde siempre.
¿Se habrá parado a pensar la climatización de tu oficina en ese ambiente tan cargado cuando la reunión se alarga? Spoiler, no. Porque la climatización de tu oficina no piensa.
Airzone es un sistema que añades a la climatización de tu casa o trabajo que te permite, por ejemplo, purificar el aire cuando hace falta. Alguien tenía que repensar la climatización. Airzone.
El tándem perfecto para tu hogar existe. Lo ha creado Muebles Lara y se llama Proyecta Lara. Proyecta Lara es un estudio de arquitectura e interiorismo de Valencia, fruto de la demanda de los clientes más exigentes de Muebles Lara. Proyectalara.es. Proyectamos tus ideas para construir tus sueños.
Confianza.
Sensibilidad.
Compromiso.
Bondad.
Responsabilidad. Son los valores de la odontoterapia.
Y ella es
nuestra razón de ser. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en odontología. Especialistas en implantes y ortodoncia.
Gracias a vosotros.
Y a la odontoterapia.
Algo ha cambiado.
Ranchera. De ranchera pasa a sub. Aguanta sub. Mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50. Llegan los 50. Se vienen los 50. Cumplió 50. Y ahí está. Sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche. Y todos están en Flexicar.
Flexicar. Una vida. Muchos cars.
Todos los jueves en COPE Comunidad Valenciana, Seguir Sumando. Un programa de radio con el resumen de la actualidad de nuestras empresas y destacados invitados con nombre propio. Proyectos, negocios, innovación empresarial. Todo tiene cabida porque lo importante es seguir sumando. Escúchanos en directo o búscanos en nuestra web.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.